Comunicación. Mi nombre es Raúl Guerrero, trabajo en Microsoft México y mi responsabilidad es la parte de divulgación de Visual Studio como parte de nuestras herramientas. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con Visual Studio, pero en un entorno en el cual estamos hablando de un desarrollo heterogéneo. Y esto es importante porque si lo vemos en términos de lo que son las tendencias del desarrollo al día de hoy, las tendencias nos indican que hay un conjunto de aplicaciones que se están empezando a desarrollar a partir de un nuevo concepto que se llama consumerización de IT. ¿Qué es la consumerización de IT? La consumerización de IT es un tema que ha revolucionado la forma en que hoy utilizamos y accedemos a la información. ¿Y eso qué significa? Significa que las personas están llevando su propio dispositivo a las empresas. La mayoría de las personas tiene un celular y es un smartphone. Se conecta a internet. Y el usuario, en este caso la persona que lleva este dispositivo a su casa o a su trabajo, pues escoge el dispositivo que le conviene más o que considera él es más útil. En algunas ocasiones escogerá y comprará una tableta con Windows 8 o algunas veces tendrá o comprará una tableta de otra marca. Y eso obviamente ha cambiado la forma y lo que nosotros entendemos como parte de lo que hacemos en desarrollo de software. También al ser un dispositivo que la gente compra, pues ese dispositivo se vuelve personal al igual que sus aplicaciones. Él tiene el poder y lo usa de escoger la aplicación que más le conviene para lo que desea hacer. Y esa aplicación a veces inclusive paga por ella. Entonces, muchas veces va a regresar a la oficina y va a solicitar que hagamos aplicaciones de la misma calidad con la que él hoy actualmente utiliza en sus aplicaciones actuales. El segundo concepto es Business Agility. ¿Qué significa? Las empresas están considerando seriamente el tema de cloud. El de poder adquirir un servidor en la nube y tenerlo disponible en media hora o en un tiempo menor. Lo que antes podía llevarnos 3 meses o 1 mes en conseguir, hoy lo puedes conseguir con una velocidad impresionante. Y obviamente las empresas están compitiendo en el mercado y muchas veces quieren ser o los primeros que llegan al mercado con una aplicación demasiado rápido o quieren o se ven en la necesidad de competir contra los demás una vez que los demás han tomado esta ventaja. Entonces, eso ha tenido un tema importante. Y el otro tema importante es Big Data, ¿no? Es todo lo que hemos estado viendo con las redes sociales y con la información no estructurada que aparece en nuestras organizaciones. ¿Eso cómo impacta a las aplicaciones? Las impacta en un modelo que le llamamos Modern Apps. Aplicaciones que son centradas en el usuario, que requieren regularmente poca capacitación para ser utilizadas y que muestran información relevante para el usuario en específico. Algunas veces tienen que adaptarse a la ubicación del usuario. Algunas veces tienen que utilizar información social. Ya nuestras aplicaciones, inclusive las aplicaciones de negocio, tienen este concepto social, ya sea vía redes sociales empresariales o vía redes sociales tradicionales como Twitter o Facebook. Y finalmente están centradas en un modelo de datos en donde cada día las organizaciones tienen más y más información y el hecho de tener tanta información están provocando que requiramos ser más inteligentes a la hora de crear aplicaciones para que estas aplicaciones puedan cubrir las necesidades del negocio. Al final de cuentas, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una herramienta como Visual Studio que nos puede habilitar para hacer este tipo de aplicaciones. Pero esta herramienta no solamente la vamos a ver desde el concepto, desde desarrollar en .NET. En esta charla estaremos hablando de cómo Visual Studio y Team Foundation Server te permiten a ti trabajar en el proceso de construcción de aplicaciones y poder llevar aplicaciones empresariales al mercado manejando el ciclo de vida de dichas aplicaciones. Cuando hablamos de este concepto de aplicaciones modernas, uno de los temas que se vuelve muy relevante tiene que ver con el hecho del ciclo de vida de las aplicaciones. ¿Y esto qué significa? Que independientemente a la tecnología que yo escoja para desarrollar, ya sea que yo escoja desarrollar en .NET, o yo hace que yo escoja desarrollar en PHP, o desarrolle yo en Java, necesito crear o mantener el proceso de desarrollo. ¿Y eso cómo nos impacta? Muchas veces cuando hablamos de desarrollo solamente hablamos de una parte de este proceso, si es la parte que le llamamos desarrollo. ¿Qué tecnología vamos a usar? ¿Qué IDE vamos a utilizar para generar la aplicación? ¿Cómo la vamos a probar? Pero muchas veces nos olvidamos de la parte más importante del proceso de desarrollo. Y eso es independiente a la tecnología que yo esté pensando utilizar. Por ejemplo, en la parte de definición, muchas veces necesitamos herramientas para poder ir a entrevistar a nuestro usuario, poder sacar los casos de uso, entender las historias de usuario que vamos a generar, entender correctamente el requerimiento que nos están pidiendo, y a partir de esta definición, ¿no?, tener una idea clara de lo que nuestros usuarios requieren, para que al final, cuando entreguemos el producto en operaciones, dicho producto cumpla con las expectativas de nuestros usuarios. En este sentido, ahorita vamos a hablar de qué herramientas podemos proveer con Team Foundation Server para personas que desarrollan en modelos heterogéneos, no, inclusive aunque estén desarrollando en otra tecnología. También tenemos que trabajar en la parte de desarrollo. Y eso significa el manejo de las versiones de nuestro código. Eso también significa tener herramientas para probar nuestras aplicaciones, para llevar de gestión de defectos, para poder compilar automáticamente nuestras herramientas, independientemente de si estas fueron desarrolladas inclusive en Java. Finalmente, tenemos que llevar nuestras aplicaciones a producción, y cuando las llevamos a producción también implica que nosotros estemos considerando el proceso de llevar o de instalar esa aplicación en producción y de poder obtener el feedback necesario cuando la aplicación falla en producción para volver a integrar ese feedback y poder entender y poder replicar el defecto, y una vez replicado podamos agarrar y volver a crear una corrección y subirlo. Cuando nos enfrentamos a ese reto, pues obviamente encontramos muchas problemáticas, y esas problemáticas, independiente de la tecnología, pues tenemos que resolverlas. Y en ese sentido, Microsoft tiene una oferta que puede dar de ser de valor. Primero es, tenemos que lograr entender correctamente los requerimientos. Y ese tema de entender correctamente los requerimientos es muy relevante, porque muchas veces las organizaciones en donde más fallan es una, en establecer cuáles son todas esas características que se deben de construir. Y finalmente, una vez que se definen todas esas características, cómo se puedan priorizar para que el usuario reciba en el momento adecuado la parte de la aplicación que queremos construir. Históricamente, cuando hacemos una aplicación, e inclusive cuando fuimos a la universidad, pues se nos decía, primero tenemos que hacer el análisis, luego el diseño, luego el desarrollo, luego las pruebas y finalmente lo llevamos a producción. Eso ha ido cambiando en el proceso. Hoy las organizaciones necesitan salir rápidamente al mercado. Y eso implica que nosotros tenemos que implementar mecanismos que nos permitan a nosotros entregar software de manera continua, en ciclos más o menos esperados, en ciclos de 3-4 semanas, que vayan agregando valor a la organización de manera productiva. Y eso lo que está provocando en el proceso de desarrollo es que nosotros tengamos que establecer aquí las prioridades de esos requerimientos para que poco a poco vayamos entregando en ciclos nuevo producto de software. Pero cuando estamos en este sentido tratando de entregar nuevo producto de software, el primer problema al que nos enfrentamos es la pérdida de foco. Los desarrolladores no saben qué tienen que construir, a qué darle prioridad, y eso es parte de lo que nosotros debemos de buscar en este proceso de desarrollo. Lo segundo, las empresas están desarrollando en modelos heterogéneos. A veces tienen bases de datos de distintos proveedores o están usando distintas tecnologías de desarrollo. Y eso implica que tengo que controlar no solo el control de versiones de mis aplicaciones en una tecnología, sino en múltiples tecnologías. Y finalmente tengo que estar pensando en temas de calidad. ¿Cómo voy a gestionar los casos de prueba? ¿Cómo voy a monitorear esas pruebas? ¿Cómo voy a ejecutar una carga sobre un servidor? Y todo eso también es un problema que tengo que resolver. Al final, todo esto me va a permitir entregar software en ciclos continuos, de tal manera que cada 3 o 4 semanas pueda estar entregando una nueva versión a producción. Y por lo tanto, tengo que cumplir lo que me pidieron los usuarios, los requerimientos, pero también tengo que entender y cumplir los requerimientos del área de operaciones. ¿Para qué? Para poder llevar ese producto a producción, y una vez que se encuentre en producción, tengo que empezar a entender qué es lo que me ha costado llevar a producción por primera vez para ir aprendiendo de ese proceso y reducir los tiempos que me lleva a mí llevar un producto a producción. Y finalmente, conforme tú lo llevas en producción, tienes que estar monitoreando la infraestructura para detectar defectos y poder llevar esa información al área de desarrollo con el fin de que esos defectos se puedan resolver y no se olviden en el proceso. Y en ese sentido tenemos muchas herramientas que son agnósticas a la tecnología. Por ejemplo, tenemos herramientas para manejar requerimientos que se integran con Excel, que se integran con Project, que los puedes agregar desde un navegador web o inclusive desde tu propia herramienta de desarrollo. Tenemos herramientas para poder obtener el engagement o el compromiso de los tomadores de decisiones desde el punto de vista de agarrar y generar documentación, desde el punto de vista de generar prototipos e inclusive para poder estar obteniendo feedback durante el proceso de desarrollo. Eso nos permite obtener este tema de continuous feedback durante el proceso de desarrollo y también podemos estar habilitando al equipo con la capacidad de probar continuamente la aplicación. Y finalmente, contamos con herramientas que nos permiten a nosotros estar implementando las capacidades de automatización de pruebas que facilitan el proceso de desarrollo independientemente de la tecnología que se esté usando. Y una vez que llegamos a operación, también contamos con herramientas que nos permiten, ¿no?, validar los criterios de aceptación que tenemos con respecto al área de operaciones, generar laboratorios automatizadamente. Dichos laboratorios pueden permitirme generar estos ambientes de prueba directamente con máquinas virtuales. Tenemos mecanismos para poder manejar los incidentes en los sistemas y poder agregar esos mismos incidentes en la misma bandeja de información del desarrollador. De tal manera que yo pueda obtener el feedback de esa área de operaciones y poder integrar nuevamente ese feedback al proceso de desarrollo cuando inclusive todavía se está desarrollando el producto de software. ¿Qué es lo que tenemos o usamos como base? Usamos como base un servidor de colaboración que le llamamos Team Foundation Server. Y Team Foundation Server cuenta con lo que le llamamos un Process Template. Dicho Process Template también es customizable y no solamente está casado con un marco metodológico. ¿Qué significa? Que yo, si necesito, puedo implementar una metodología ágil como Scrum, o si lo requiero, también puedo estar implementando metodologías formales como CMMI, y también hay otras plantillas provistas por terceros que me permitirían tocar otras metodologías. Puedo estar armando también laboratorios de manera automatizada, independientemente de qué tecnología contengan esos laboratorios, y luego hacer el scripting para poder facilitar el proceso de creación de laboratorios de prueba. También puedo aprovechar tecnologías como Visual Studio para incrementar la capacidad que tengo de herramientas a las cuales yo tengo acceso. Y muchos de ustedes dirán, bueno, pero yo estoy en una conversación actualmente de desarrollo de aplicaciones heterogéneas. ¿Qué puede darme a mí Visual Studio si yo estoy usando Eclipse y al final de cuentas, mi tecnología de desarrollo es Java, o estoy usando Notepad, estoy usando PHP, o estoy usando TextMate? En ese sentido, lo que Visual Studio puede proveerte, dependiendo de sus versiones, son herramientas para hacer pruebas de carga, son herramientas para poder generar diagramas de arquitectura, son herramientas para poder hacer la parte de generación de casos de prueba, etcétera. Entonces, Visual Studio contiene herramientas que son agnósticas a la tecnología que te permiten a ti hacer la validación de tus aplicaciones independientemente de si estas fueron desarrolladas utilizando .NET o utilizando PHP o utilizando Java u otra tecnología. Y es por eso que contamos con estos otros elementos. Contamos con una herramienta que se llama Team Explorer Everywhere. Y Team Explorer Everywhere lo que te permite a ti es conectarte a Team Foundation Server desde el mismo Eclipse. Si tú estás usando una Mac, ¿no?, puedes también conectarte utilizando línea de comandos o puedes utilizar o subir tus archivos desde un servidor Unix utilizando herramientas contenidas dentro de ese Team Explorer Everywhere. Si tú quieres ver tus requerimientos y estás en otra plataforma, puedes accederlos directamente vía web. No. Y además contamos con mecanismos de extensibilidad que son los que vamos a ver durante esta conversación, que te permiten extender un eclipse y que desde el mismo eclipse puedas estar haciendo estas actividades. También contamos con una integración con otros elementos de nuestra plataforma. Puede ser que tú estés desarrollando en otra tecnología, pero estés utilizando una máquina con Windows. Y entonces también contamos con la interoperabilidad con Office, que nos permite acceder a esa información sin necesidad de abrir Visual Studio. Y además también tienes un contenedor de documentos que puedes abrir desde cualquier tecnología basada en SharePoint, en donde puedes guardar tu información. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es que tú puedas agarrar la metodología que consideres adecuada, independientemente de cuál sea esta. O sea, tenemos múltiples metodologías, inclusive provistas por terceros. Y también, ¿no?, que tú puedas tener el manejo de todo el proceso de desarrollo en este sentido. Esa es la razón por la cual el día de hoy, ¿no?, Gartner considera nuestra tecnología como el líder en su cuadrante. ¿Por qué? Porque proveemos herramientas que te permiten manejar un proceso de Scrum independiente de la tecnología, que te permiten guardar el control de versiones también independiente de la tecnología de desarrollo, y que te permiten manejar todo el proceso, no solamente desde el área de generación de la idea, sino también hasta el momento de llevarlo a producción. ¿Cuál es nuestra promesa? Obviamente es, sí, brindarte herramientas para generar tu desarrollo, pero también herramientas para generar tu proceso de desarrollo moderno. A ver aquí, un instante para compartir. Un slide más. Voy a compartir mi escritorio. Podrán ver ahorita en la lámina que aparecerá en unos segundos en su equipo. Nosotros vemos, obviamente, que hay muchas plataformas de desarrollo. Y entonces tenemos integración con múltiples de ellas que nos permiten a nosotros, a través de nuestra integración con Eclipse o a través de nuestras distintas integraciones, que otras empresas o otros componentes de otros terceros puedan conectarse directamente a nuestra herramienta. Entonces ahí vamos a ver inclusive una gráfica donde pueden ver cómo otras tecnologías pueden conectarse directamente con nuestra plataforma. Ahora lo que vamos a ver es cómo sería el proceso de desarrollo considerando este modelo multiplataforma. Y obviamente aquí voy a tocar distintas herramientas para que podamos ver cómo podemos tener esta integración y cómo se ven nuestras tecnologías en dichas herramientas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pensar en el día a día de un proceso de desarrollo. Yo llego con mi cliente y necesito entender su necesidad. Y al tener esta necesidad, lo primero que necesito es levantar los requerimientos. Y por lo tanto, lo primero que voy a necesitar es poder enlistar dichos requerimientos. Ya sea que yo vaya con un cuaderno o vaya directamente con el Excel, pues necesito levantar principalmente tres cosas. Un texto con cuál es el requerimiento que me está solicitando el cliente para primero entender toda la lista de necesidades que el usuario tiene. Lo segundo, un estado que me permita identificar en qué parte del proceso vamos. Y también indicar cuáles de estos requerimientos sí estamos pensando construir y cuáles no. Y también voy a necesitar qué tipo de actividad es la que estoy a punto de crear. Thank you. Esta información que ven, yo la logré descargar y sincronizar de mi herramienta gracias a este nuevo menú llamado Team. Este menú llamado Team, lo que te va a permitir a ti es conectarte a Team Foundation Server. Y la forma en que lo va a hacer es, una vez que yo le digo aquí que quiero conectarme a una nueva lista, me va a preguntar de dónde quiero obtener la información. En este caso, me va a preguntar inclusive también de servidor y cuál es la consulta a partir de la cual quiero obtener los datos. Una vez que yo selecciono esa lista, va a Team Foundation Server y me descarga. Esto me permite a mí tener distintas consultas en Team Foundation Server para resolver distintas necesidades. Puede ser que yo esté levantando requerimientos y otra persona esté viendo sus actividades directamente desde Excel. Lo siguiente que tendría que hacer es decir, ¿qué tipo de actividad voy a realizar? Y aquí es donde la herramienta me permite tener un listado del tipo de actividades o de características o de actividades que yo puedo realizar. Puede ser que yo esté levantando un defecto. Puede ser que yo esté levantando un impedimento. Puede ser que yo esté levantando una revisión de código, etcétera. En este caso, lo que estoy levantando son requerimientos. Y debido a que escogí, al momento de crear el proyecto, la metodología de Scrum, a ese tipo de elementos se le llama Product Backlog Item. Lo siguiente que yo tendría que hacer es definir el requerimiento que me están solicitando. Por ejemplo, en este caso, gestionar los automóviles disponibles. Lo siguiente que tendría que o que podría hacer es conectarme a mi directorio activo para indicar quién va a realizar la actividad. ¿Puedo usar uno de la lista o puedo agarrar y conectarme con Humberto Tinoco? No, es uno de los miembros del equipo. Yo sé que él puede entender ese requerimiento y le puedo dejar esa actividad. Una vez que hago ese proceso, lo publico y el objetivo de publicarlo es permitir que otras personas del equipo se integren en esta conversación. Ahora, una vez que yo lo publico, tengo que agregarle más información a qué me refiero con gestionar los automóviles disponibles. Por lo tanto, tendría que ir a una pieza de esta herramienta que me permita agregar más documentación. ¿Qué tipo de documentación me permite justificar un requerimiento? Muchas veces voy a empezar con un caso de uso o voy a estar iniciando con una historia de usuario. Un documento de Word que a mí me permita agregar más conocimiento de este elemento. Entonces, yo desde aquí puedo irme a la parte de Links and Attachments y empezar a agregar esos elementos. Algunas veces también pueden ser fotos de un pizarrón o pueden ser imágenes que generó el diseñador gráfico con respecto a la característica que estamos a punto de crear. Entonces, esta herramienta me permite ir buscar un documento. Puedo buscar cualquiera. Y lo voy a agregar. Una vez que yo lo publico, lo dejo disponible para que otras personas en la organización lo puedan ver. Como podrán ver en este momento, ya subí el documento. Y ahora tengo otro reto adicional. El reto adicional siguiente es, quiero hablar con Humberto Tinoco. Pero el problema que tengo es que no puedo asegurar que Humberto Tinoco tenga Excel. Aunque puede ser que tenga muy altas probabilidades de tenerlo, quiero tener una conversación con él y quiero que esa conversación no dependa de la herramienta. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es seleccionar este elemento y abrirlo directamente en una página web. Esto lo vamos a conseguir gracias a que esta extensión que se le agrega a Excel contiene un elemento que se llama Open in Web Access. Cuando tú presionas en Open in Web Access, lo que va a hacer la herramienta es abrir tu navegador. Y en ese navegador ya lo va a focalizar directamente sobre el elemento que quieres conversar con otra persona. Tú puedes obviamente copiar la ruta para que lo pueda abrir. Y una vez que tú abres ese elemento vas a poder ver, mandárselo por correo y esa persona va a poder ver los mismos attachments que tú subiste directamente desde Excel. Va a poder agregar un comentario sobre qué significa gestionar los automóviles disponibles. Tal vez es una descripción donde dice el usuario debe poder ver qué automóviles puede escoger. Sus características. y su tiempo de entrega. Y finalmente también puedes estar agregando cómo te estás imaginando esa característica. Entonces, en este caso, para facilitar la comunicación hemos creado la característica de storyboards. Storyboards lo que hace es agregarle una funcionalidad nueva. Voy a guardar mi cambio. Me permite agregar una funcionalidad nueva a PowerPoint, de tal manera que PowerPoint se convierta en mi herramienta para generar prototipos. ¿Por qué es esto relevante? Porque muchas veces los usuarios quieren, lo que tú quieres cuando estás desarrollando un storyboard es permitirle a la persona de análisis entender la necesidad de negocio, pero que la gente de negocio pueda agarrar ese primer storyboard, customizarlo y dejarlo tal cual él lo quiere ver. Por ejemplo, imaginemos que queremos crear una aplicación web. Entonces, esta herramienta lo que agrega es un nuevo menú llamado Storyboarding. Y este menú llamado Storyboarding contiene una característica que se llama Storyboard Shapes. Los Storyboard Shapes lo que me van a permitir a mí es poder agarrar y tener un menú dentro de Visual Studio, perdón, en este caso dentro de PowerPoint, que va a agregar estos elementos de tipo sketch que yo puedo mostrar para decir, bueno, lo que estoy construyendo es una página web. Y esta página web contiene una página de inicio. Después de esto, lo que yo puedo agregar es un elemento que diga, el usuario va a agarrar y va a presionar en la primera opción. Y una vez que hace clic en la primera opción, te manda a otra página web. Y esa página web puede estar mostrando, por, como decíamos, los automóviles, ¿no? Entonces, voy a ir agregando elementos, voy a buscar una forma de listar los documentos. En este caso voy a aprovechar una característica particular. Y vamos a poner que cuando una persona selecciona ese elemento, le va a mostrar los automóviles. También si yo quisiera mostrar algún otro elemento, por ejemplo, la ubicación donde se encuentra el automóvil, podría poner también un mapa. Y sugerir la ubicación. El objetivo de esta tecnología es facilitar el proceso para que yo pueda decir, esto es lo que yo te entendí, usuario. O esto es lo que yo le entendí al cliente. Y el cliente pueda validar que efectivamente es lo que quiere. Una vez que termino esto, lo que voy a hacer es subir esta información a un repositorio que la otra persona pueda ver. Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar SharePoint. Y le voy a decir que del SharePoint Creative Foundation Server, quiero subir información de tal manera que cuando lo guarde, no solamente lo suba a SharePoint, sino una vez que termine, voy a poner aquí prototipo, lo asocia al requerimiento que estoy o que acabo de generar. De tal manera que eso signifique información adicional de conocimiento en este proceso de manejo de información. Y entonces, no solamente lo dejo en un repositorio compartido, donde mi usuario va a poder modificarlo y donde voy a poder llevar la historia de las versiones, gracias a que SharePoint también tiene esta característica. Y al no ser un controlador de versiones tradicional, pues la persona no necesita tener conocimientos técnicos para poderlo utilizar. Esto obviamente es independiente de la tecnología. Si yo voy a hacer este portal en PHP o voy a hacer este portal en lo que yo quiera, no importa. Porque al final de cuentas, la herramienta me provee de manera agnóstica, ¿no?, las herramientas. Inclusive tú puedes bajar Storyboard Shapes para que emulen o simulen formas de tipo Android o formas de tipo iPad. Inclusive hay muchas de esas imágenes ya construidas o tú puedes crear las tuyas de acuerdo a tus necesidades. Una vez que tú armaste este prototipo, lo que tú vas a empezar es a construir una aplicación en tu herramienta particular. Entonces, lo primero que tienes que hacer es definir cada una de las actividades que significan hacer uno de estos procesos. Por ejemplo, yo puedo decir, tengo el proceso de altas, bajas y cambios de personal, y ahí puedes usar Project. Puedes usar Project para levantar o decir cada una de estas actividades cómo se detalla, ¿no? Aquí puedes establecer los días, puedes decir cuánto tiempo se va a tardar una persona en terminarlo. Lo que típicamente puedes hacer en Project. Y eso obviamente a ti te va a permitir subir mayor conocimiento de cómo se va a construir, cuánto se va a tardar las personas, quiénes van a participar, etcétera. Utilizando la herramienta que a ti más te conviene. Si tú ya vienes usando Project, pues sabes usar Project para manejar tu proyecto, para poder establecer cuánto me va a costar, etcétera, y lo puedes seguir utilizando. Y esta información que tú agregas de esta manera, al momento de publicarla, porque también tienes un menú Team, y ese menú Team es una extensión igual de Team Foundation Server, pero en la parte de Project. Pues aquí le puedes decir, publicar. Y una vez que lo publicas, vas a decir que aquí te dice que hay dos modificaciones, le vas a decir que quieres utilizar tu versión local. También te puede establecer si hay un defecto que tengas que corregir, lo puedes abrir. Y lo puedes publicar. Una vez que estás haciendo esa modificación de información, lo que tú quieres es poder habilitar al equipo de desarrollo. Y entonces, cuando piensas en habilitar al equipo de desarrollo, muchas veces lo que estamos pensando es mi metodología. Si yo fui a Scrum, pues yo quiero tener un panel donde me diga cuántos requerimientos están pendientes por realizar. ¿No? Tengo 9 requerimientos pendientes, de los cuales, ¿cuántos de ellos quiero empezar a trabajar en un sprint específico? ¿O cuántas actividades tengo actualmente en progreso? Entonces, Team Foundation Server habilita un portal web que todos mis usuarios, independientemente de la tecnología, pueden ver. Y no solo eso, sino que yo puedo ver esa característica de manera más detallada y utilizar otras estrategias que me permitan priorizar. ¿Se acuerdan que al inicio les comentaba que una de las actividades más complicadas es la parte de priorización? Tú puedes agarrar aquí y decir, a ver, esta actividad para mí es más importante. ¿Y en qué entrega lo pienso hacer? De otra manera que puedo decir, ¿no? Gestionar los automóviles disponibles es de esta relevancia y quiero que se haga en el segundo sprint. De tal manera que yo puedo arrastrar esta actividad al sprint que yo quiero y puedo ir diciendo en qué sprint estoy esperando que estas actividades se realicen. Finalmente, de las que voy a definir cuál es el sprint actual, en este caso el sprint 1, y este sprint 1 tiene un board. Muchas veces cuando hemos visto empresas de desarrollo, lo que usan es un pizarrón y ese pizarrón tiene posts. Entonces, todos los días el equipo de desarrollo, si usa Scrum, agarra y dice, bueno, vamos a escoger qué vamos a hacer hoy. Y vamos a reportar las actividades que hoy hicimos y las que nos faltan por hacer. Entonces, yo puedo agarrar y decir, pues, ¿sabes qué? A mí me habéis asignado el tema de crear las tablas, ya las creé, y lo puedo arrastrar de In Progress a Done. Y también podría estar reportando cómo voy en el avance de otras actividades. Por ejemplo, podría seleccionar aquí, y decir, de las 16 horas que yo llevaba, ahora solamente me quedan 11. Entonces, eso mismo que vimos en el plan de trabajo en Project, se ve reflejado en mi aplicación web, que lo que va a tratar de evitar es que yo esté atado al pizarrón físico. Si bien el pizarrón físico nos da elementos, la ventaja de tener pizarrones digitales nos permiten a nosotros tener personas que puedan hacerte el trabajo, colaborar con empresas que nos apoyen en el desarrollo de software, en una ubicación distinta, o sincronizar equipos dentro de la misma organización que están físicamente en distintas ubicaciones. Y llevar el control de estas actividades y que ese control me vaya generando automáticamente el burn down. De tal manera que yo pueda darme cuenta, por ejemplo, hoy, que tengo un desfase y que ese desfase lo tengo que atacar con más actividades. Este tipo de actividades son las que a mí me van a permitir, o de elementos, tener un trabajo coordinado. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ya me di cuenta que puedo trabajar en Excel, por lo tanto no necesito, puedo trabajar con mi propia herramienta de desarrollo, sea cual esta sea, y levantar mis requerimientos en Excel, puedo trabajar en una página web, puedo trabajar en Project. ¿Pero qué hay sobre mi trabajo que tengo que realizar directamente sobre Eclipse? ¿Cómo puedo ver este proceso reflejado en Eclipse? Entonces, en este momento estoy hablando de Eclipse. Y cuando vemos Eclipse, del lado izquierdo estamos viendo en el Project Explorer una aplicación desarrollada en Java. Esa aplicación, ¿no?, tiene obviamente sus controladores, sus dominios, sus vistas. Es una aplicación del código propio de Java, que está conectada y que el source control está establecido o guardado directamente en Digimon Server. Pero lo que le agrego como parte de un plugin es lo que le llamamos el Team Explorer. Este Team Explorer está disponible para que tú lo puedas utilizar directamente dentro de tu herramienta. Y lo que va a hacer es agregar nuevo conocimiento a tu herramienta. ¿Qué es lo que vamos a poder ver dentro del Team Explorer en la versión de Eclipse? Pues vamos a poder ver nuestros cambios pendientes, o sea, nuestro source control, qué archivos tengo, con quién los estoy compartiendo, quién tiene la última versión, etc. Voy a poder ver mis actividades, o sea, lo mismo que estoy viendo en los paneles web, lo voy a poder ver directamente dentro de Eclipse. Voy a poder ver los reportes, las gráficas que se están generando a partir de las actividades que estamos realizando. Voy a poder acceder directamente a SharePoint para ver los documentos que utilizamos para hacer la definición. Y voy a poder inclusive automatizar la compilación siempre que mi proyecto de Java tenga un archivo de ANT o de meme que esté funcionando. Y finalmente también puedo ver la aplicación web y abrirla desde aquí. Vamos a poner un ejemplo. Yo estoy trabajando en las actividades y quiero ver los work items. ¿Qué son los work items? Son esas actividades, los requerimientos que definimos, el trabajo que está en progreso. Y yo quiero ver efectivamente cuál es el trabajo que está en progreso. Entonces, selecciono Work in Progress. Y aquí me va a decir qué actividad es la que Raúl tiene asignada en este momento. Entonces, si yo quiero ver el detalle de esa actividad, puedo entrar directamente aquí. Y me va a mostrar de qué consiste esa actividad, cuál es el requerimiento que está cumpliendo, en este caso, altas, bajas y cambios. Desde aquí mismo lo puedo abrir. Y yo podría inclusive entrar a ese requerimiento y ver su prototipo. De tal manera que la misma información que yo he ido agregando directamente en el browser o he agregado directamente desde Excel, está disponible para que yo la pueda revisar. Y eso me permite habilitar a los equipos para que no tengan que estarse saliendo de su herramienta. Si yo uso normalmente Excel, no quiero salirme de Excel, porque si no pierdo tiempo en agarrar Excel. Si yo estoy usando Eclipse, quiero entrar directamente desde Eclipse y poder abrir el storyboard directamente. Que podría ver directamente ese storyboard. Pero también quiero poder ver esos documentos directamente dentro de mi herramienta. Entonces también, no solamente puedo ver las actividades, sino que también puedo ver los documentos. Está nuestro prototipo que acabamos de agregar. Entonces, no necesito irme a SharePoint para abrirlo, sino que desde aquí lo puedo abrir. Y también estoy buscando que cuando yo estoy trabajando en mi proyecto de Java, en este escenario, yo pueda estar haciendo actividades de subir, bajar, modificar un archivo. Por ejemplo, yo quiero poder meter a un controlador. Si por ejemplo quiero modificar este controlador, poner aquí modificación o comentario. Guardarlo. Y que obviamente esto se marque como un elemento que yo modifique directamente en Eclipse. Pero ¿qué pasa si yo no tengo Eclipse? Yo también quiero tener la capacidad de controlar las versiones directamente desde donde están ubicados los archivos. De esa manera, yo también tenemos la necesidad para poderlo ver directamente desde el explorador de Windows. So, en este caso lo que voy a hacer es meterme a la herramienta, irme al explorador de Windows, buscar la carpeta Design Foundation. Yo puedo definir tantas carpetas como quiera para hacer la definición. Busco este proyecto y puedo ver igual los archivos directamente desde aquí. En caso, si vemos, estamos hablando del mismo. Y acción. Dólares. Yo puedo agregar directamente desde aquí o puedo estar buscando un archivo en particular. No recuerdo dónde lo ubico. Aquí puedo estar viendo Rails Apps. Rollers. Vería que el Cleaning Controller se modificó desde Eclipse. Yo podría darle check desde el Eclipse o podría ir directamente dentro de mi explorador de Windows, decirle al Team Foundation Server que quiero hacerle el check-in. Y subir ese archivo, por ejemplo, en la actualización. Pero no solo eso, también puedo establecer qué actividad estoy realizando para cuando estoy trabajando al realizar este proceso. Por ejemplo, en este caso voy a decir, quiero que me muestres el trabajo en progreso, y voy a decir que esta actividad consiste en la parte de creación de reglas de negocio. Entonces, lo voy a seleccionar, puedo indicar si se asocia o se resuelve, y le puedo dar check-in. Entonces, no solamente estoy controlando de versiones, y las puedo controlar dentro de Eclipse o las puedo controlar dentro del explorador de Windows, sino que también puedo decir qué trabajo estoy realizando. Y finalmente le puedo dar check-in. Cuando el check-in se realiza, veamos que no solamente se modifica el explorador de Windows, sino también se modifica la bandera que tenía en Eclipse. Si yo me voy a Eclipse y quiero ver la historia de los cambios que se han realizado, puedo ir aquí, puedo ir a buscar al mismo menú de Team, pero dentro de Eclipse, y decirle, a ver, muéstrame historia. Y yo podría ver aquí las dos versiones de mi archivo, compararlas. De tal manera que no importa si yo le doy check-in directamente dentro de Eclipse, por lo que le puedo hacer, le puedo dar botón derecho, así como le hicimos, darle check-in en Eclipse, o lo puedo modificar directamente dentro del explorador. Entonces, de tal manera que no solamente tengo la modificación directamente dentro de Eclipse, sino también la tengo directamente dentro de mi herramienta. Otra de las características que también vamos a tener tiene que ver con una herramienta que le llamamos el Feedback Tool. Y aquí lo que les quiero mostrar es un escenario en donde decimos, a ver, no importa en qué tengo yo mi herramienta, yo quiero obtener feedback. Entonces, en este caso, le voy a decir a mi usuario, quiero recibir feedback. Voy a pedirle feedback sobre una aplicación o una herramienta que vamos a seleccionar aquí. Quiero que Raúl Guerrero y Humberto Tinoco me den feedback sobre una aplicación que estoy corriendo precisamente en Rails. En este caso, voy a seleccionar esta aplicación que está en localhost 8090, entonces le voy a decir aquí http localhost 2.8090 diagonal get click ¿Qué quieres observar? Le quiero decir, a ver, revisa el diseño y puedo decirle revisa la navegación, etc. Al final de cuentas, lo que voy a tener aquí es un mail que se le va a enviar a un usuario, o sea, que puede, que este es el feedback, lo puedo cambiar y se lo van a mandar al usuario. Lo que el usuario va a recibir es un correo electrónico indicando que tengo que proveer feedback. Igual va a poder el usuario instalar la herramienta de obtención de feedback y presionar directamente sobre este elemento. En este caso ya tenía creado este feedback en particular. En lo que me llega el otro, voy a utilizar este para que me haga la herramienta de feedback. La herramienta de feedback le va a decir a los usuarios qué tiene que hacer para poder ver la aplicación. Y en ese sentido le permite decir, bueno, ¿cuáles son los pasos que tiene que seguir si quiere ver la aplicación en específico? Le voy a decir que quiero ir a esta aplicación, me la va a abrir, decir siguiente, y le voy a decir que voy a revisar el diseño gráfico. Obviamente en este caso le voy a decir que quiero grabar video y voz, y entonces me permite a mí poder grabar directamente el feedback del usuario. ¿Por qué es esto importante? Porque muchas veces también quiero decir, bueno, ¿qué no le gustó al usuario? Pues no me gustó este espacio, o quiero, ¿sabes qué? Quiero que estos sean verdes, rojos, etc. Y quiero escuchar y que eso quede grabado como parte del feedback. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es grabando un video y ese video va a estar disponible para que yo entienda el requerimiento en específico y pueda reproducir el ejercicio. De ahí vamos a ver cómo el video se reproduce y todo lo que yo he estado haciendo lo va a poder ver el usuario. En este caso, usamos una sesión de feedback ya existente. Pero como acaban de ver, me acaba de llegar el correo modificándome la petición de probar la aplicación en Grace. Voy a abrir ese correo para que veamos cómo esto es agnóstico a la tecnología. Puedo decir aquí el feedback y en vez de ponerme en la página que había puesto, me pone en la página de ChainRace. Cuando yo le doy clic, en vez de estar probando la aplicación que yo probé, puedo probar la aplicación que hice en Eclipse, que estaba manejando únicamente Grace. De tal manera que me va a hacer las mismas preguntas y la herramienta es exactamente la misma para una aplicación hecha en .NET que la aplicación hecha. Igual puedo grabar video, puedo estar grabando fusión. Todo eso queda registrado. Una vez que le doy stop, el usuario obtiene el video, pero también puede calificar lo que observó. De tal manera que puede decir esto me gustó, no me gustó. Y finalmente subir su feedback a la herramienta. Eso obviamente queda reflejado directamente aquí. Si yo le digo 5, lo que acabo de grabar como feedback queda registrado para que alguien lo revise y lo pueda ver. Finalmente, parte de este ciclo tiene que ver con cómo vamos a probar la herramienta. Y ahí también tenemos una propuesta que es agnóstica a la tecnología. Esa tecnología se llama Test Professional. Está embebida dentro de algo que le llamamos Microsoft Test Manager. Microsoft Test Manager lo que te va a permitir es decir, quiero conectarme a un servidor. Quiero agregar un plan de pruebas, por ejemplo, altas. Opción. seleccionar qué requerimientos quiero probar. De los mismos que yo agregué inclusive en Excel con Project, se va a decir altas, bajas y cambios. Y el último que agregamos, que es gestionar los automóviles. Y luego contamos con una tecnología en esta parte que se llama el test exploratory testing. Yo puedo agarrar a seleccionar mi requerimiento. Y le puedo decir, quiero hacer testing exploratory. Yo, cuando estoy haciendo testing, lo que quiero son una de dos cosas. Quiero poder probar una aplicación a partir de un script predefinido, o quiero decirle al usuario, entra a la aplicación y pruébala, y yo quiero capturar los resultados de esa prueba y tus comentarios y los errores que encontraste. En este caso, vamos a hacer un testing exploratorio. Vamos a decir que lo vamos a hacer precisamente de altas, bajas y cambios de personal. Y vamos a decir que vamos a explorar el workhead. Entonces, voy a usar la misma herramienta de Information Server o la aplicación que estábamos haciendo en términos de la herramienta de Changrails. Te voy a decir Start. Voy a ir a la ubicación. HTTP, dos puntos de diagonal, post. Cuenta. Digo find owner. Puede ser que quiero crear un nuevo owner. Voy a llamar demo y un número telefónico. En este sentido, puedo agregar mis comentarios, puedo decirle, sabes que aquí quiero agregar un screenshot. Información, ¿no? Ir cambiar los colores. Estoy documentando qué me pareció lo que vi o lo que cómo funcionó. Si hubiera algún defecto, yo pudiera agregar un defecto, ¿no? Desde aquí. Ponerle que creo quiero crear un bug. Y eso se lo podrían dar a un desarrollador. Pero también me puedo decir que quiero crear, a partir de lo que hice, un caso de prueba. La herramienta tiene la capacidad de identificar qué es lo que hice. Desde forma, esta, presioné en Find Owner, presioné en Last Name, luego le di Add Owner, escribí estos elementos, finalmente le di Add Owner. Imagínate lo interesante de esta tecnología en términos de poderme ahorrar el tema de capturar mi caso de prueba. Y esto obviamente fue desarrollado inclusive en una herramienta normal o tradicional como Grails utilizando Eclipse. Entonces aquí le puedo dar acá. Y esto me permite estar replicando nuevamente este mismo script como un caso de prueba. Y vamos a ver cómo ese elemento se agrega automáticamente de test. Como un script que puedo ejecutar. Y la próxima vez que yo lo corra, lo va a correr, pero ahora sobre ese script. En lugar de dejarlo, es decir, sigue estos pasos y esto es lo que tienes que hacer. Como estas herramientas, también tenemos herramientas para hacer pruebas de carga, también tenemos herramientas para hacer pruebas funcionales, también tenemos herramientas para hacer integración con herramientas de terceros especializadas en la grabación de scripts que te permiten probar algo hecho en Android, probar algo hecho en Java, probar de distintas tecnologías. Entonces, no solamente tenemos nuestras propias herramientas, sino también tenemos integración con muchas herramientas de terceros que te permiten, por ejemplo, en el caso de las integraciones que hemos realizado en algún momento, hacer pruebas automatizadas, obtener los scripts de la base de datos, de otras tecnologías, etc. Entonces, como podrán ver, independientemente de la tecnología en la que estés desarrollando, lo puedes utilizar. Y esto mismo que puedes hacer, te permite no solo manejar la parte de pruebas, sino también vas a tener herramientas para hacer compilación continua, ¿no? Como vemos ahí, tú tenías un elemento que me permite hacer compilación continua. Scripts hechos en AND o en MR. Que si yo tengo un script de AND y quiero automatizarlo, que cada vez que alguien suba código se compile, lo puedo hacer. Y en este caso, ahí podemos ver que tengo un elemento ligado a un componente de código hecho en Java. Y como lo vimos, jamás abrimos o tuvimos que abrir una herramienta como Visual Studio, sino que lo hice con mis propias herramientas de estos modelos que abrimos. Podemos abrir espacio para preguntas y respuestas. También queremos compartir por su atención y por estar presentes en esta conversación, y quedo a sus órdenes para más información. Muchas gracias.